Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, que nos has permitido aquí estar, Señor. Ponemos esta clase en tus manos, Señor. Queremos agradarte, glorificarte, Señor. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que nos guíe a toda tu luz y verdad, Señor. Bendice a nuestro pastor, Señor, y a todas las familias, a su esposa, Señor, que estamos aquí, Señor. En el nombre de Cristo, ponemos también toda necesidad en tus manos, Padre. Damos a ti gracias, Señor, por este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, pues en el nombre del Señor vamos a continuar. El lunes pasado empezamos a ver el tema que está en Mateo 24, del 1 al 25, que es una cita donde el Señor Jesucristo hablando de las cosas que habrían de venir, los discípulos le preguntan cómo será y cuándo será y todo eso. Y ya alcanzamos a avanzar un poco, pero yo creo que para entrar en contexto, vamos a leerlo nuevamente, Mateo 24, del 1 al 25. Y pues le voy a pedir aquí en a Raiza que la lea, por favor, Raiza, Mateo 24, del 1 al 25, ¿sí?
Claro que sí.
Ok, adelante
De
entonces.
una vez. Ok. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes.
Muy bien, muy bien. Todo esto ya lo estuvimos viendo en la clase anterior. como observamos en la lectura de este pasaje, los discípulos le preguntaron, en el versículo 3, dice que estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es una. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y es cuando el Señor les empieza a decir, miren que nadie os engañe y todo eso, pero si podemos entender el principio de lo que está ahí en estos primeros versículos, vemos que básicamente está hablando, le están preguntando de cosas que van a suceder. ¿Cuándo? Le dice, ¿cuándo van a ser estas? Está hablando lo que los teólogos le llaman escatología. Escatología es la que estudia los tiempos del fin, los tiempos que han de venir, ¿verdad? Entonces, cuando digamos esa palabra, sepamos de qué se está hablando. Se está hablando de las profecías que hay en la Biblia acerca de los tiempos del fin, de la segunda venida de Cristo, del reino del milenio, de lo que va a pasar en el cielo, de lo que va a pasar después del milenio y todo ese tipo de cosas que están en el futuro, ¿no? Para entender esto, realmente el Señor Jesucristo está hablando palabra profética y tenemos que entender otras profecías que están escritas en la palabra que se relacionan, como es el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, y el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías. Hay varios libros proféticos, aunque en general todos los libros proféticos del Antiguo Testamento apuntan a un tiempo de un reino con ciertas características especiales, pero prometido para el pueblo de Israel. Y dentro de eso empezamos a ver y leímos lo que le llaman la profecía de las 70 semanas de Daniel, que la leímos ahí en Daniel 9, del 24 al 27. Y valdría la pena volverlas a leer, son tres o cuatro versículos. Y pues le voy a pedir otra vez, la vez pasada le tocó a Felipe y otra vez, porque Felipe es el que va a hacer preguntas acá, interesantes. Entonces, vamos a leerlo nuevamente, Felipe, sí, porque esta es la profecía más, podríamos decir, de las más importantes que hay en toda la Biblia, porque tiene que ver con el presente y tiene que ver con lo que ha de venir y con lo que ya pasó. Claro que en el tiempo en que se dijo esa profecía, no, nada había pasado, ¿no? Pero sí está hablando, le llaman la profecía de las 70 semanas. Y para entender nosotros esto, necesitamos estar muy atentos y tener bien claro esa profecía. Así es que vamos a leerla nuevamente y rápidamente ver qué podemos sacar de eso. Sí, adelante, Felipe. Daniel 9, del 24 al 27.
Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Muy bien. Entonces, para entender, vamos rápidamente a ver esto de las 70 semanas. En una traducción, en vez de la palabra semanas, dice 70 periodos de 7. Y de acuerdo con otras citas de otros libros de la Biblia, se deduce y todo el mundo está de acuerdo, los teólogos, de que son semanas de 7 años, no de 7 días. Son semanas de 7 años, no de 7 días. Son 70 semanas. Entonces, dice, ahora esta profecía de las 70 semanas es, empieza diciendo, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, es una profecía que está dedicada y establecida para el pueblo de Israel y para Jerusalén. ¿Se fijan cómo empieza diciendo el versículo 24? Dice, está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y después dice, ¿para que se llegue a qué? Se llegue a lograr o se llegue el momento de cuatro, de varias cosas. Primero dice, para terminar la prevaricación, o sea, la rebelión. Segundo, para poner fin al pecado. Tercero, estamos en el versículo 24, ¿verdad? Tercero dice, para expiar la iniquidad. Cuarto, para traer la justicia perdurable. Cinco, para sellar la visión y la profecía. Y seis, para ungir al santo de los santos. Esas son seis cosas, ¿verdad? O sea, para que llegue a suceder todo esto, la descripción de todas estas características está hablando de un reino perfecto. Está hablando de un reino que está en el futuro para el pueblo de Israel, ¿sí? Para el pueblo de Israel, un reino donde ya no va a haber prevaricación, donde ya no va a haber pecado, se va a expiar la iniquidad, o sea, perdonar todo eso, va a haber una justicia perdurable, o sea, que dure, ya no va a haber visión ni profecía, y se va a ungir al santo de los santos. Entonces, todo eso no ha existido todavía, no ha sucedido. Está en un futuro. Cuando terminen esas 70 semanas de años, va a empezar ese periodo que en el Apocalipsis le llaman el reino milenial o le llaman el milenio. O sea, un periodo de 1000 años donde va a ver toda esta prosperidad, toda esta bendición, toda esta paz, toda esta tranquilidad, etcétera. O sea, un reino que, de acuerdo a Apocalipsis, el rey va a ser personalmente nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. Él va a estar reinando en ese reino, el milenio. Pero después empieza diciendo, y dice, bueno, te voy a explicar, dice el versículo 25. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Entonces, si nos vamos un poco a la historia, en tiempos de Nehemías, porque tenemos que ir a dar donde la Biblia dice que se dio la orden para restaurar. ¿Se acuerdan que Jerusalén había sido destruida, el templo destruido, los muros, la ciudad destruida, el pueblo se lo habían llevado Nabucodonosor, se lo había llevado cautivo? Y estando cautivos ahí, Nehemías era el copero del rey, y no lo vamos a ver, pero si se acuerdan, él estaba sirviendo al rey la copa y le dice el rey, ¿por qué estás triste? Y le dice, no, pues es que mi pueblo está destruido, los muros de la ciudad, etcétera, etcétera. Y entonces el rey le dice, ¿qué quieres? Y le dice Nehemías, pues quiero que tú, rey, me ayudes a reconstruir esto, la ciudad de Jerusalén. Y entonces el rey da la orden. Y la orden dice ahí la Biblia que fue dada en el año 20 del mes de Nisan del reinado del rey Artajerjes. Entonces, si se mete uno a la historia, resulta que el rey Artajerjes empezó su reinado en el año 464 antes de Cristo, 464 antes de Cristo. Pero dice que en el año 20, dice que en el año 20 de ese reinado. Entonces, como estamos antes de Cristo, si del año 464 le damos para adelante 20 años, ¿qué año sería? A ver, ¿quién me 44. Dice?
444.
Exacto, es 444, porque hay que irle restando, ¿verdad? Porque es antes de Cristo.
Okay, más
hay
adelante.
Que irle restando hasta llegar a cero, ¿no? A la época del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo fue dada la orden? En el año 444. Y dice ahí que primero habrá 7 semanas, y efectivamente 7 semanas serían 49 años, más o menos fue lo que se tardaron Esdras y Nehemías para reconstruir y todo eso. Dice, y luego 62 semanas, dice el 26, después de 62 más las 7 que ya habían pasado, son 69. Dice, se quitará la vida al Mesías. Entonces, desde el momento en que se dio la orden hasta el momento que se quitó la vida al Mesías, que es cuando Cristo murió, son 69 semanas de 7 años. ¿Cuántos años son? Échenle cuentas ahí, son
490, ¿no?
490 serían 70, pero aquí estamos hablando de que son 69.
483.
Entonces, 483. Sí, son 483, exacto. Son 483 años, según la profecía, desde que se dio la orden del rey de reconstruir Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Según las cuentas que hago yo, dice que según la historia, Jesucristo inició su ministerio en el año 29 después de Cristo, porque hay algunas y luego dicen que estuvo 3 años de ministrando y luego falleció. Muchos dicen, no, pues es que tenía 30 años cuando inició y murió de 33 años, que es lo que hemos oído, ¿verdad? Pero está indefinido exactamente cuál es el año, porque ahí un papa modificó las fechas y hay algunos pequeños diferencias ahí en cuanto a las fechas, ¿no? Pero supuestamente el Señor, según esto, si inició su ministerio en el año 29, más 3 años que duró su ministerio, murió en la Pascua del año 32. Entonces, si la orden fue dada en el año 444 antes de Cristo y se cumplió en el año 32 después de Cristo, nos da, sumamos 444 más 32, nos da 476. Este 476, pero decíamos aquí que según la profecía son 483.
Faltarían siete años.
Entonces, hay una forma de calcularlo. No les digo que sea exacta, pero según dos citas que tenemos ahí, Apocalipsis 11:3 y 12:6. Se cuentan los años de 12 meses de 30 días, o sea, de 360 días los años. Entonces, si hacemos una conversión ahí de
los meses de 30.
Sería sacamos 476 años históricamente, por 365 y entre 360, ¿cuánto nos da para sacar los años de 360 días? Sería 476, aquí tengo la calculadora, 476 por 365 y entre 360, nos da 482.6 años. Andamos buscando 483. Entonces, como que falta algo ahí. Pero en la cuestión esta es que tenemos años bisiestos. Y si hacemos un ajuste por los años bisiestos y lo hacemos un ajuste porque dice que el mes de Nisan fue cuando fue dada la profecía y luego Jesucristo murió, que es marzo, y Jesucristo murió en abril en la Pascua. Hay otro ajuste y casi da, ya con ese ajuste da exactamente los 483 años, ¿no? Eso para aclarar más o menos la pregunta que habíamos formulado el lunes pasado. No sé, como les digo, no es exacto porque hubo ajustes en el calendario, le llaman el calendario juliano. Un papa llamado Julián hizo ajustes ahí y todo eso, pero si ustedes se dan cuenta, hay una exactitud maravillosa en cuanto a ese cumplimiento de la profecía hasta el Mesías Príncipe. Entonces, eso para decir las 69 semanas. Pero dentro de la profecía, el versículo 27, como que hay una pausa y luego dice, y por otra semana. Recordemos que esto está dirigido al pueblo de Israel y a Jerusalén. Dice, y por otra semana. Entonces, esa otra semana que falta, hay un lapso enorme entre el fin de la semana 69 de la profecía que está dada sobre Israel al inicio de la otra semana, la última semana, la número 70, hay un periodo que está ahorita, le llaman los teólogos que el reloj de Dios para Israel, para la profecía dada sobre Israel, se detuvo hasta que se cumplan ciertas señales para que vuelva a andar ese reloj profético de la semana número 70, que si lo combinamos con las demás profecías, estamos hablando de lo que la Biblia le llama la tribulación. Y estamos hablando que cuando termine esa semana 70, que son 7 años de la tribulación, al terminar exactamente las los 7 años de la semana 70 está la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí termina la tribulación y termina la semana 70 y empieza lo que la Biblia le llama el milenio o el reino milenial, con el Señor Jesucristo reinando. Ahí termina la tribulación, ahí empieza la época de prosperidad, de justicia, por 1000 años, y el Señor Jesucristo domina a todas las naciones del mundo, ¿no? Como les decía, esto está muy ligado al libro de Apocalipsis que lo estamos viendo los viernes, que empezamos los viernes y que llevamos 3 clases, y que los invito a que se conecten, porque hay mucha bendición en ese libro de Apocalipsis. A veces le sacamos la vuelta, pero la realidad es que sí hay mucha bendición en conocer todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque esa semana 70, ligándolo con el Nuevo Testamento, desde que se paró el reloj profético en el momento de la muerte del Mesías hasta que empiece otra vez esas 70 semanas, han pasado casi 2000 años. Y esos 2000 años es la época de la gracia, la época de la iglesia, la época en que Dios está escogiendo tanto de los judíos como de los gentiles un pueblo para sí, para ser la esposa de Cristo. Entonces, esa es la época de la iglesia, que es lo que está ahorita vigente. Entonces, ¿cuándo va a empezar la séptima semana, perdón, la última semana de Daniel, la 70ª semana? Empieza con el arrebatamiento de la iglesia. Y leímos el pasaje ese de cuando viene el Señor Jesucristo por su iglesia, de manera que su iglesia no va a sufrir y a pasar por todo esto que estamos leyendo aquí. Es ya durante la semana de la tribulación, durante la semana 70 de la profecía. Más o menos esto es resumiendo lo que hemos visto, pero no sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo o preguntar algo. ¿Está claro?
Sí, ya quedó claro, Pedro.
¿Ya quedó claro?
Sí, pues ya andaba bien confundido. Pues es que cuando decías que... Cuando leíamos, ¿verdad?, lo de la profecía de Daniel, y decías, o decíamos, que 70 semanas todavía no habían pasado, yo pensé que estabas hablando de que todavía no habían pasado ahorita, pero te referías a que no habían pasado desde que Daniel la profetizó, ¿verdad?
Así es. O sea, entonces, ninguno de los acontecimientos de la profecía estaban en la época de Daniel, todo estaba hacia adelante, no había pasado nada, ¿no?
Entonces, cuando decías que no habían pasado, yo me iba ahorita, ¿me entiendes?, de que no ha pasado. Y luego decías que la séptima semana iba a iniciar, digo, la 70 semana iba a iniciar con el arrebatamiento, y pues me hacía todo, ¿me entiendes? Ahorita ya le agarré la onda. Ya.
Bueno, qué bueno, sí. O sea, fíjense, que no se nos olvide esto. La semana 69, como dice ahí la profecía, termina cuando se le quita la vida al Mesías. Y ahí se detiene el reloj profético. No del mundo, sino porque, recordemos, esta profecía es para el pueblo de Israel y para Jerusalén, ¿no? Entonces, ahí se detiene el reloj y lo dice. Y por otra semana, bueno, ese momento en que se acabó la semana 69, y le dice, y por otra semana, ahí han pasado, en ese momento que está detenido el reloj profético, al que hacemos muy bien estar atentos, porque otra de las profecías de Jeremías dice que antes de que venga ese día de la, esos días de la gran tribulación, dice que el pueblo de Israel volvería a su tierra. ¿Desde cuándo el pueblo de Israel no tenía tierra? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo quedó sin tierra? O sea,
desde
sin...
que fueron desterrados a Babilonia.
Ahí todavía tenían tierra. ¿Sabes cuándo fue, Raiza? Cuando destruyeron Jerusalén en el año 70 por el emperador
después
romano.
Después de destruir el templo.
En el año 70 después de Cristo se destruyó Jerusalén y el templo y no quedó piedra sobre piedra. Y desapareció la nación de Israel.
Ah, ok.
Desapareció la nación de Israel. Ya no existía nación de Israel. Había judíos. Después del año 70, pero muchos se fueron a España, se fueron a Italia, se fueron a Rusia, se fueron a todos los países del mundo. Pero nación, Israel como nación, dejó de existir desde el año 70 después de Cristo, o sea, hace aproximadamente 2000 años, hasta 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo y las Naciones Unidas le volvieron a dar un pedazo de tierra a Israel, en Palestina, y volvieron a su tierra, y parcialmente, porque no tienen toda la tierra que era Israel, pero sí parcialmente volvieron a su tierra. Y la profecía de Jeremías dice que, si quieren la pueden leer ustedes, más adelante, déjenme decirles dónde está Jeremías 30, del 1 al 10. Sí. Dice que antes de que llegue la gran tribulación, por un tiempo van a regresar parcialmente a su tierra, y eso ya sucedió en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes no habían nacido, pero yo ya había nacido. Yo nací el 43. Así es que ya me tocó, pues sin saberlo, pero me tocó vivir en esa época de que ya Israel volvió a tener tierra. Entonces, pero habla la Biblia de que ahorita se habla mucho de señales y que ya viste señales por aquí, que ya viste señales por allá. Y hay mucha gente que está diciendo, ya es que mira, ya son los tiempos del fin, porque hay estas señales y estas otras. Y ahí esas señales precisamente están en Mateo 24. La cita que leyó Raiza ahorita, ahí en Mateo 24. Mateo 24 habla de una tribulación. El pueblo de Israel, volviendo un poquito a la profecía de Daniel, en el versículo 26, ahí profetiza la destrucción de Israel que fue en el año 70. Y luego dice que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muchos teólogos interpretan esa frase de que está profetizado que Israel, al fin de la guerra se refiere a la guerra final donde termina la tribulación y Jesucristo viene y derrota a los ejércitos de Satanás. Pero da a entender que durante todo este tiempo Israel iba a sufrir devastaciones. Si nosotros checamos un poco la historia de Israel durante estos 2000 años, ha sido un pueblo que ha sufrido tanto. Lo persiguieron los romanos, lo persiguieron ciertos emperadores, se los llevaron de esclavos, quedaron sin nación, siempre han cometido injusticias con ellos. Por ejemplo, los españoles, cuando los expulsaron de España, en el siglo XV, los judíos españoles, pues eran españoles, ya tenían ahí más de 10 siglos, 15 siglos de vivir en España, o sea, eran españoles, pero los expulsaron, les quitaron todo su patrimonio, les hicieron una bola, la Inquisición, se tenían que convertir al cristianismo, al catolicismo de entonces, y si no eran llevados a la hoguera o se convertían, pero de noche seguían siendo judíos, fieles a su creencia, y entonces los juzgaban, los metían a la Inquisición, donde hubo tanto sufrimiento y tantas injusticias. Siempre han estado sufriendo en todas partes. Luego, pues nada más de pensar ya en el siglo pasado con los nazis. Y la realidad es que pues aquí está profetizado que hasta que no venga el Señor Jesucristo a reinar sobre ellos, va a venir va a ser levantado nuevamente ese pueblo, y le van a ser cumplidas todas las profecías de prosperidad y de justicia que están en todos los profetas. Pero hasta ese tiempo, mientras tanto, dice que hasta que no llegue ese tiempo va a haber sufrimiento, devastaciones y todo eso. Entonces siempre han estado con ese sufrimiento, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguien quiere comentar algo? Los veo muy callados. Bueno, entonces, ¿nadie levantó la mano? No, ¿verdad? Estaba yo distraído. No, ¿verdad? Ok.
No, pues mira, ahorita que decías que en los tiempos de que cuando los persiguieron la Inquisición a los judíos, que ahí ya refuerza la línea del pretribulacionista, ¿verdad? Porque ahí surgió la apostasía, ¿no? O sea, se retractaban para que no fueran muertos.
Y se acusaban unos a otros y todo eso. Por eso en el libro de Mateo que estamos leyendo, del versículo hasta el versículo 14, está hablando de un montón de tribulaciones para el pueblo de Israel, porque este capítulo en especial está dirigido al pueblo de Israel. Todas esas tribulaciones, pero dice, pero todavía no es el tiempo del fin. O sea, ha habido en la historia de la humanidad, siempre ha habido tribulaciones, pero lo que es la gran tribulación, que dice que no, que es tan terrible como nunca ha habido en la tierra ni habrá sobre la tierra. O sea, imagínate la peor tribulación que ha existido en la humanidad, y dice que esta es peor.
Sí.
Entonces, dice, si quieren, vamos a leer del 5, ahí en donde estamos en Mateo, para darnos una idea, porque del versículo 15 en adelante ya empieza lo que es la gran tribulación, pero del 14 para atrás. Entonces vamos a leer ahí en Mateo 24, del 5 en adelante, si quieren yo se los leo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, ya lo hemos visto. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero, ¿qué dice ahí? Aún no es el fin, o sea, no, todavía no está hablando de la gran tribulación. Hay tribulación, pero no es la gran tribulación. Porque se levantará nación contra nación, ya lo hemos visto. Y reino contra reino, ya lo hemos visto. Habrá pestes y hambres, ya lo hemos visto. Habrá terremotos en diferentes lugares, ya lo hemos visto. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, lo que decía Felipe ahorita, que ha pasado el pueblo de Israel, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí en el versículo 15 empieza, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ya está haciendo referencia a lo que acabamos de leer en Daniel, el que lea entienda, ahí empieza la gran tribulación. Vamos a ver que eso lo estamos viendo en el libro de Apocalipsis, que en esa última semana de Daniel, la número 70, habrá un rey o un líder mundial que va a hacer un pacto con Israel, que le va a prometer paz y seguridad y que reconstruyan otra vez el templo y todo le va a prometer a Israel por un pacto de 7 años, que es precisamente, viene después de que la iglesia ya es quitada y es llevada al cielo, lo que le llaman el rapto o el arrebatamiento, que eso ya lo leímos también. Para los que no lo... sí lo leímos, ¿verdad? En la clase pasada. Los que no lo leyeron lo pueden buscar en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Ya lo leímos la vez pasada, ¿no? 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Viene el arrebatamiento, empieza ya la última semana de 7 años. Y esa semana, según la Biblia, está dividida a la mitad, por cambia todo. Ese pacto que hace ese líder mundial con Israel, las cosas van muy bien los primeros 3 años y medio, o sea, la mitad de la semana. Pero dice que a la mitad de la semana se va a desenmascarar, se va a retractar del pacto, va a detener el sacrificio del templo y todos los rituales judíos, y él mismo se va a hacer como Dios y se va a sentar en el templo como si fuera Dios para que le adoren como Dios. Y ahí empieza... Porque el periodo de 7 años es tribulación, pero la segunda mitad de ese periodo es la gran tribulación. Ahí empieza la gran tribulación. Esa es la profecía sobre Israel. La iglesia ya no vamos a estar en el mundo, vamos a estar arrebatados en el cielo, como leímos ahí, con un cuerpo transformado. Un cuerpo glorificado, un cuerpo sin estar sujeto a enfermedad, ni a corrupción, ni nada de eso. Es un cuerpo diferente. Pero el pueblo de Israel está sufriendo todo eso. Y ahí es donde empieza la cita que estamos leyendo en Mateo, del 15 en adelante. Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces, y empieza a decirles a los judíos que van a estar en esa época, entonces viene la cosa más terrible. Dice, los que estén en Judea huyan a los montes, El que está en la azotea no descienda para tomar algo de la casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén, de las que estén encintas y las que críen aquellos días. Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá, ¿cómo dice? Habrá entonces gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Estamos hablando de la gran tribulación, ¿eh? En ese momento, que después gran parte del libro de Apocalipsis da todos los detalles de esa gran tribulación. Las copas de la ira, los sellos, las trompetas, todo eso es precisamente en ese momento de la gran tribulación. Habrá grandes señales y grandes prodigios de la gran tribulación. Entonces, tenemos ahí esa descripción que está haciendo el Señor Jesucristo de ese momento, que como les digo, tenemos que, para entender la profecía, tenemos que verlo juntamente con Daniel, con Ezequiel y con Apocalipsis, ¿verdad? Con Apocalipsis. Entonces, van a ser tiempos muy difíciles. Vamos a leer algunas citas ahí, no sé si cómo vamos de tiempo. Nos quedan que como 15 minutos. Bueno, vamos a ver. Nora, ¿nos quieres ayudar leyendo Segunda de Pedro 2, del 1 al 3.
¿Qué?
Ok. 2, del 1 al 3.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. ¿Ahí es, don Pedro?
Sí, está bien. Muy bien.
Voy a empezar. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Bueno, ahí mismo, Nora, el 3:17.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Muy bien, entonces en esa época de la gran tribulación, vuelvo a decir que la iglesia ya no va a estar presente, pero el pueblo de Israel está advirtiendo de todos esos falsos maestros y todo eso. Pero dice que todo eso no va a suceder hasta que no se manifieste ese líder mundial que a veces la gente quiere decir, no, es que es el anticristo y es el papa, dicen algunos. Y otros dicen, no, es que es Hitler, fue Hitler, y fue y fue lo otro. La realidad es que no, no podemos nosotros definir exactamente hasta que no se presente. ¿Y cómo se va a presentar? Vamos a leer ahí, ¿quién? Miguel, ¿no has leído tú, Miguel? Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 11. Sí, segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 11.
Segunda de Tesalonicenses, ¿qué número, pastor?
Sí, dos,
Segunda de Tesalonicenses. Segunda de
Bueno, vamos
Tesalonicenses.
a leer del 3 al 11, ¿sí? Según, para entender, en cuanto a la venida bueno,
Dos, Miguel, dos.
pues del 1, vamos a
Dos.
leer desde el 1, porque estamos hablando de que esa persona, ese gran líder mundial que va a ser muy famoso y que va a ofrecer solución a todos los problemas del mundo y que va a hacer un pacto con Israel, aquí lo describe y le llama el inicuo. Y decíamos acá que va a hacer señales poderosas. Vamos a ver cómo dice aquí, en esta carta de Tesalonicenses, segunda del 1 en adelante. Adelante, Miguel.
Dice con Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses,
No, es
en Dios nuestro Padre.
perdón, Miguel, es capítulo 2 del 1 al 11.
Ah, perdón, perdón. Aquí se me cuatro. Okay. Entonces dice, manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción de misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en el de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, incluso cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Hasta ahí.
Hasta el 13, hasta ahí.
Hasta ahí. Entonces se fijan cómo ese anticristo, ese hombre de pecado, ese inicuo, tiene que manifestarse, porque le está hablando de que no se dejen engañar con respecto a cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. Porque así empieza diciendo el versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no se dejen mover. Y luego dice el 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El día de Jesucristo. El regreso de Jesucristo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, son señales que está hablando aquí la palabra para que no andemos con que ya viste que hay un rumor de guerra y que hubo un temblor allá en Turquía y que hubo no sé qué en la India y un tsunami y que no sé qué y estamos viendo señales por todos lados. Dice, nadie os engañe porque no vendrá, o sea, la época esta de la 70 semana de la segunda venida de Cristo, dice, sin que antes venga la apostasía. Y ya vimos también lo que es la apostasía. La apostasía es de la iglesia. La iglesia cristiana va a apostatar. La iglesia cristiana va a apostatar, quiere decir, se va a echar atrás de lo que cree. Al rato van a decir que no, que Jesucristo, que Jesús no era el Cristo y que era una alegoría y que esto y que el otro y que por acá y vamos a cambiarle por acá y a cambiarle por acá y van a cambiar todo dentro de la misma iglesia. Entonces dice, si no, hasta cuando venga la apostasía, que ya estamos empezando a verla en algunas iglesias, dice, y se manifieste el hombre de pecado. Ese es el anticristo que estamos leyendo aquí en la semana de Daniel, porque dice que se va a sentar como Dios. ¿Dónde dice aquí?
Oiga, pastor.
En el 4, sí. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Es lo que le quería comentar.
Sí.
La situación que veo es que dice que va a venir con mucho poder de Satanás, o sea, como que va a ser hasta milagros, me imagino que va a ser milagros y maravillas, y desgraciadamente yo creo que muchos van a caer con eso, ¿verdad?
Así es. Ahora dice, ya ahorita está en acción ese ministerio de iniquidad, pero hay algo que lo detiene, ese ministerio de maldad ya está en acción, sí. Pero hay algo que lo detiene. No dice exactamente qué es, pero es la iglesia y el Espíritu Santo, o la iglesia llena del Espíritu Santo, la que detiene para que no se desarrolle esa maldad. Cuando la iglesia es quitada, entonces sí, la maldad se va libremente a hacer y deshacer cosas terribles. Porque dice, cuando sea quitada la iglesia, es el arrebatamiento, dice el 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya al final de los 7 años de la tribulación viene, es la segunda venida de Jesucristo y lo va a destruir. Lo va a derrotar. Por eso dice, lo destruirá, lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ese inicuo, dice, es por obra de Satanás, dice el 9. Con gran poder y señales y prodigios, ¿pero qué dice ahí? Mentirosos.
Mentirosos.
Mentirosos, prodigios, mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. O sea, el que no recibe a Cristo, el que no reconoce a Cristo, dice, va a creerle todo. Va a creerle todo. Y dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Por qué? Porque rechazaron al Señor Jesucristo. Y vamos a leer, para terminar, unas citas aquí, Raiza, Apocalipsis 13, 13 y 14.
Ay, perdón, ya estaba hablando. Apocalipsis 13, 13 y 14.
Así es.
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
Ok, ahí mismo en Apocalipsis 19, 20.
Dice. Ay, Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Ok, ahí vemos ya el final, la victoria del Señor Jesucristo. Y ahí mismo, Raiza, por último, en Apocalipsis 13:8.
Ok, 13:8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Ok, entonces todo eso lo vamos a ver a más detalle en el curso de Apocalipsis de los viernes a las 8. Ojalá pudieran todos estar atentos, y si no pueden, porque pues no siempre se puede, estar atentos a las grabaciones y darle un seguimiento a esto. Pero sí vemos aquí, porque en este curso de los lunes pues estamos viendo por orden, y como si fuera una casualidad, tocó que iniciamos el de Apocalipsis, y aparte nos tocó leer Mateo 24, que habla más o menos de lo mismo, y tenemos que ligarlo, como les decía. No se puede interpretar nada más leyendo ahí, sino tenemos que, como dice, la forma correcta de estudiar la palabra es cuando algo está difícil de entender, tienes que extenderte a más libros de la Biblia, a otras profecías, y todo tiene que ir checando con la teología y con la profecía, ¿verdad? Bien, pues creo que este mensaje nos ayuda y nos da aliento y nos da gozo, nos da seguridad de saber que el amor de Dios por su iglesia es tanto que la va a llevar antes de que empiecen a suceder todas estas cosas tan terribles, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo. No sé si alguien quiera preguntar algo o comentar algo antes de que terminemos. Bueno, los veo muy, muy pensativos. Yo estuve toda la tarde dándole vueltas. Y así es, correcto, hay que escudriñar la palabra. Bueno, pues vamos a terminar. Nora, pues nos despides. Nora, por favor, hay varios motivos de oración que ustedes los conocen, están por ahí en las redes sociales, enfermos, en especial doña Rosita, la mamá de Anita, ¿quién más? Bueno, ustedes saben, hay varios motivos ahí que aunque no nos acordemos, pero el Señor sí los conoce. Vamos a ponerlos delante del Señor y a darle gracias y a pedirle también discernimiento, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva, dice, a toda verdad y a toda justicia.
Así es.
Adelante, Nora.
Señor, te damos muchas gracias esta noche. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor, por llenarnos de tu palabra, Señor. Gracias te damos por la vida de don Pedro, Señor. Síguelo usando, Señor, para que siga trayendo tu palabra a cada uno de nosotros. Bendice también a su esposa, Señor, y a nuestros pastores de la iglesia, Raúl, a Carla, a sus hijas, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, y trae sanidad en cada uno de sus cuerpos, sanidad física y sanidad espiritual. Esta noche, Señor, queremos poner en tus manos todas esas peticiones de oración que han estado poniendo, Señor, en nuestro portal, Señor, de oraciones de nuestra iglesia, Señor, que es tu iglesia, Padre. En especial queremos pedir por doña Rosita, Señor, la mamá de Anita, Señor, para que tú traigas bendición en todo su cuerpo, Señor, y que le des esa sanidad completa, Señor, y que traigas paz, Señor, en cada uno de sus hijos, Señor, y también de su esposo en el lugar que se encuentra, Señor, también lo ponemos en tus manos. Y, Señor, tú conoces todas esas peticiones y de esas personas por nombre, Señor, que tú lo conoces todo, Señor, y lo ponemos ante ti, ya sea por sanidad, por problemas económicos, Señor, por cualquier cosa, Señor, la ponemos en tus manos para que tú estés obrando, Señor, y que tú traigas esa sanidad, Señor, y esa solución de todo problema, Señor. Gracias te damos, te alabamos, te bendecimos, Señor, Y en tus manos también quiero poner a los niños, Señor, de la escuela dominical, para que tú, Señor, sigas llevando esos niños, Señor, y sobre todo que los mantengas en esa burbuja, Señor, que tú los cubras con esa salud, Señor, que no se enferme ningún niño, ningún adulto, Señor, y todos los maestros y los alumnos que estamos también por regresar a las escuelas, Señor, para que tú purifiques el aire, Señor, y que no entre ningún virus, ninguna enfermedad, Señor, en nuestros cuerpos, Señor. En tus manos estamos cada uno de nosotros, Señor. Síguenos llenando de esa energía, Señor, para pues poder hacer el trabajo, Señor, y que todo sea para bendecirte a ti, Señor, y que tú salgas glorificado, Señor, con todo lo que hacemos. Queremos poner en tus manos también a nuestras familias, Señor, para que tú nos sigas protegiendo, Señor, a toda la familia aquí representada, Señor, con los que estamos aquí, los que no pudieron conectarse también. Y también quiero, Señor, que sigas bendiciendo también la clase de los viernes, Señor, que está muy interesante, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. Y pues sigue bendiciendo a don Pedro, Señor, para que sabemos que es bastante el trabajo que está haciendo, pero gracias, Señor, porque pues tú lo estás usando y todo lo que haga, que lo hagan por amor a ti, Señor, que nunca sea una carga para él, Señor. Siempre llénalo de ti, Señor, y con ese gozo, Señor, y pues llénalo de sabiduría, Señor, para que pueda escudriñar la palabra, Señor, y que a la vez la pueda transmitir a cada uno de nosotros, y también llénanos a nosotros de tu Espíritu Santo y danos el entendimiento, Señor, porque no es fácil entender la palabra, Señor, pero cuando tú nos llenas de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos das ese entendimiento y abres nuestros ojos espirituales y nuestros oídos, Señor, para poder ver y para poder escuchar, Señor, lo que tú pones en cada uno de nosotros. Señor, te amamos, te bendecimos, Señor, y te damos muchas, muchas gracias, Señor, por todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros. Bendice también nuestros trabajos, Señor, y de lo recibido de tu mano, Señor, que de eso te damos, Señor. Gracias porque tú multiplicas, Señor, a cada dólar, Señor, cada peso, Señor, que entra en nuestras casas, al 30, al 60 y al 100 por uno.
Gracias.
Gracias. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, pues, Dios les bendiga.